Y si sentís tristeza cuando mires para atrás.
No. Bienvenida, Laura. Vamos a ponerle ciencia y corazón, como vos decís, a este espacio. Así se llama también tu Instagram, ¿no?
Sí, sí. Estuvo muy bueno poder también ponerle el nombre de Ciencia y Corazón a esta columna que estamos empezando a hacer contigo, que es un honor, primero que nada, es un honor hacerla contigo, Gustavo.
Gracias.
Y empezar hoy también con... Bueno, empezamos la semana pasada, ¿no? Sí. No lo pudimos hacer en vivo, pero igual estuvo bueno, me pareció. Yo me sentí cómoda, como siempre.
Eso es importante.
Sí. Y bueno, y hoy
me interesó mucho el tema. Solo déjame decir esto. A mí me parecía muy importante que hablaras del tema que vas a empezar a desarrollar hoy. Porque hubo este último año y a veces siempre hay algún disparador. Uno puede empezar en algún tema, como sé que empezaste hace tiempo, pero quizás a veces es una serie, es alguien que viene, es algo que se transmite boca a boca, que hay a veces terapias, técnicas, que empiezan como a recobrar relevancia o se empiezan a difundir más. Y como sé que te ha formado una vida en el tema que vas a desarrollar hoy, estaba bueno hablar de psicogenealogía o cómo lo hereditario influye en nosotros, qué podemos hacer con eso y cómo lo podemos transformar. Porque hay mucha gente que está haciéndose desde biodecodificación hasta constelaciones, hasta psicogenealogía, de todo, ¿no? Nos parecía bueno tener a alguien que estuviera formada en el tema, ¿no?
Bueno, muchas gracias, sí, sí. Sí, como que en verdad como que acá en Uruguay el primer como boom yo creo que fue lo de la biodecodificación y las constelaciones familiares, sí, ¿no? Que tienen, sí, un vínculo con todo esto, claro, ¿no? Entonces creo que de ahí fue como ya entrar a hablar un poco más de la psicogenealogía, de la, claro, psicología transgeneracional, ¿no? Que es como todo esto que va a lo que nosotros heredamos de nuestros ancestros, porque es eso, ¿no? Lo que heredamos, sobre todo a nivel, en todos los niveles podemos heredarlos, ¿no? Claro. Psicológicamente es lo que más se ha estudiado o ha estudiado esta mujer que es fabulosa, ¿no? Que es, yo no sé si lo pronuncio muy bien, pero es Anne Schützenberg. Y ella, bueno, fue abogada, nació en 1919 en Moscú, y fue abogada, primero fue abogada y luego psicóloga. O sea, hizo las dos carreras. Y ella fue quien creó la psicogenealogía. A partir de ella surge el resto, o sea, de gente que escribió y gente que estudió, ¿no? Pero ella fue como la que estudió bien lo que es la psicogenealogía. Y siempre ando con los libros porque me gusta así como ojear y todo. Pero también lo quise traer como para hacer una introducción, ¿no? Y que tiene que ver también un poco con mi columna que estoy acá, que dice Ciencia y Corazón, dice, ¿no? Me voy a tener que poner los lentes, si vos, sí, me dejás.
Claro.
Porque me gustaría empezar como a leer un poco para entrar en esto, ¿no? Que dice, la psicogenealogía es un arte y una ciencia. Es un proceso que nos permite comprender y aprovechar al máximo nuestra herencia psíquica y transformarla. Creada a partir de la psicología clínica, se basa en el psicoanálisis aplicado a los vínculos transgeneracionales. Y si sus técnicas nos ayudan a elaborar un árbol genealógico, podemos trascender más allá. Esto es como, bueno, como dice acá, ¿no? La psicogenealogía ofrece un mundo de posibilidades. Hacer surgir todo lo que ha sido alegre, honorable, agradable, pacífico, dejar atrás errores, sufrimientos, heridas y el gran tema de los secretos familiares, ¿no? Entonces es como que lo que está bueno también me parece como aclarar para la gente que quizá no tenga la información, es que la psicogenealogía está basada en el psicoanálisis, o sea, no es tipo algo como volado, que es bueno decir, hacemos un árbol genealógico y bueno, y tenemos los nombres y nada más. Es como mirar a nuestros antepasados, no solo a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tíos, o sea, es como conocernos a nosotros en profundidad, no solamente nosotros como seres, sino el inconsciente de nuestra familia, uh-huh, y ver qué es lo que heredamos. Y cuando uno piensa en hacerse el árbol genealógico o en hacer esta terapia, le da un poco de miedo porque dice, ay, yo no quiero, ay, tengo, porque yo sé que hubieron cosas, yo sé que, o tengo tal cosa, pero no solo vemos lo malo, ¿no? Vemos también lo bueno, porque heredamos cosas también buenas, heredamos dones buenos. O sea, la fuerza del abuelo, tal, que no sé qué, no solamente claro, lo claro, negativo, ¿no? Lo malo, pero uno sí, es como que siempre tiende a decir, bueno, ta, psicoanálisis, o hacer, y ta. Y es como que, uy, tengo que ir a, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y también la mirada es distinta, porque no hay que culpar a nadie. Eso es lo que realmente está bueno. No es desde un lugar que yo tengo que culpar a nadie. Es lo que es y fue lo que fue. Y bueno, y es como que no hay esa cosa de mirar el árbol genealógico como con un, ¿no? Bueno, te voy a enjuiciar y vos fuiste el malo y vos fuiste. Sí está lo que lo llamó también Ané, es el monstruo transgeneracional. O sea, y sí, hay un monstruo transgeneracional en nuestro árbol que se le llama, por ejemplo, a esa persona que manejó el árbol como títeres a la gente, ¿no? Por decirlo. Mm. Y es esa persona que bueno, que podemos identificarla, ¿no? Por su forma de ser, personas que son con un ego muy alto, que nunca se enferman, que nunca, o sea, hay como diferentes, claro, nunca se enferman porque como no dejan entrar, o sea, como que ponen su, entonces es como que, pero bueno, es un tema que realmente es fascinante de poder trabajar con él a nivel individual. Es muy bueno, es como decir, como una huella digital, ¿no? Es como decir, bueno, ¿de dónde vengo?
¿Y cómo se empieza a trabajar con lo que llama el árbol genealógico? Porque me imagino que debe haber preguntas que repiten algunas personas, bueno, ya no lo puedo reconstruir, no tengo a quién preguntarle, no conocí, no sé, personas que te dicen, bueno, no conocí a mi abuela, menos a mi bisabuela o los abuelos de línea sí, paterna, sí. Esas cosas suceden.
Sí, o personas mucho, ¿no? Que son adoptadas.
O adoptadas, exacto.
O personas sí, que fueron abandonadas.
Sí, sí.
Sí. Se puede de todas formas trabajar ¿sí? con la información que hay. Sí, primero que está el registro civil, donde está todo, o sea, uno va, tiene, ahora está todo, obviamente, todo, ¿no? Pero bueno, hay mucha cosa como digitalizada que está, en la que uno puede entrar a la página del registro civil y ahí pones los apellidos y te aparece, sí, como podés ir y te dan el libro enorme con la sorda, que yo lo hice y me fui a pasar, sí, una por una parte fue Montevideo y la otra fue en San José.
¿Pero de tus padres?
Sí, aparte, ¿sí? Claro, por lo de mi padre son 13 y por mi madre son 9, algo que era también como muy común en esa época quizá, y es como, bueno, primero que nada, como todo en la vida, tenés que tener ganas.
Claro.
Tenés que tener ganas de saber cosas tuyas que quizá vos decís, yo esto siento que lo estoy repitiendo de algún lado o que por mí y a veces por hijos, ¿no? También, ¿no? Hay como muchas razones que uno quiere o hacerse el árbol, por decirlo, sí, sí, ¿no? Sí. Pero como decís esto que me preguntabas bien, lo de no tengo información. Primero que nada, buscar, yo por ejemplo, en mi caso, tuve mucha información de una tía, que era una tía que no era muy querida en la familia, porque justamente era la tía que tenía toda la data. O sea, era la tía que tenía todos los secretos, que miraba como, miraba como la situación de afuera y no, y poco más que, no te digo que anotó cosas como, pero se acordaba de muchas cosas que yo obviamente después corroboré. Y se tiene que buscar información por donde sea, por un amigo de tu padre que te contó. O sea, hay que buscar información, pero sí hay, porque de algún lado nacimos. Entonces es como, hay que siempre, hay alguna forma siempre de llegar a bueno, quiero, quiénes fueron mis padres, o la fecha de nacimiento de ellos, las partidas de nacimiento, claro, las libretas de casamiento que se anotaban todos los hijos. Ahí también te encontrás con... Antes era muy común y en el campo, que naciste un día, pero te anotaban cuando podían, claro, ¿no? Y también, como que eso también hay que verlo, ¿no? Pero bueno, hay mucha cosa que se puede... Lo importante de todo esto no es solamente ir para atrás, sino, por ejemplo, la forma que yo... En la forma en la cual aprendí y que yo trabajo es, bueno... focalizar en un tema que tú quieras saber. Yo, bueno, mira, siento que estoy repitiendo constantemente tipo esto, no sé, parejas que, no sé, que tienen, que ejemplo pongo, parejas que, no sé, que me hacen mal en esto, parejas abusivas o parejas no sé qué, o que no puedo tener hijos, o que no puedo, o sea, focalizar en un tema y ahí... empezamos, como yo siempre digo, como a bucear en nuestro árbol genealógico y ver con quién coincido, que eso es increíble, ¿no? Ver como sin saber uno llega a coincidir con que tú naciste el día exacto que falleció tu bisabuela, ¿no? Y es como dice Jodorowsky o todo, o sea, tenemos 365 días al año para nacer y morir. ¿Y a vos te parece que en nuestro inconsciente familiar es casual que justamente hayas nacido el día que muere tu abuela o nacido exactamente el día que nació tu bisabuelo? O sea, hay una información a nivel inconsciente que nos quiere decir algo. Y eso es lo que está bueno y lo que está también lindo, porque a mí es algo que me gusta, obviamente, ¿no? Y que trato de que el paciente lo tome así. Así sea que también salen secretos que nadie quiere, ¿no? Que salgan a la luz, pero que a veces son necesarios.
Claro.
Porque si no, a veces terminan en
sí, sí.
O sea, terminan peor. Es como dice, lo que no se aprende se repite. O sea, eso es algo que realmente se ve mucho, ¿no? Sí. Esto de las repeticiones de generación en generación y de cosas que a veces no están buenas, ¿no? Eso es como una buena razón por la cual uno está bueno mirarse, ¿no? Desde el árbol genealógico, ¿no? Claro. Ver qué cosas yo estoy heredando que no están buenas, o digo, pero ¿por qué tengo este carácter, no? Claro. ¿Por qué tengo este carácter tan horrible? Ay, viste que a veces te dicen, igualito a tu abuelo, viste que te dicen, claro, tu abuelo era igual, tu abuelo no sé qué. Y sí, claro, y sí, puede ser que sí. O, por ejemplo, uno se pone a observar, a mí me pasó con mi hijo grande, que yo lo miraba, yo no puedo creer, exactamente igual a su bisabuelo, camina idéntico, pero es como un, que yo no lo conocí, porque todavía es línea paterna, pero cuando me mostraron unas fotos y un video de hace un montón, yo dije, tenías razón, le dije a mi ex suegra, le digo, es tal cual, o sea, camina como él. Y cuando vienen a la sesión, yo pido siempre que si pueden, traigan fotos de sus abuelos, de sus bisabuelos, y ahí es, ahí es como fuertísimo, muy fuerte ver lo igual.
¿Las traen?
Sí, 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 hay muchos que, es que la gente cuando se hace el árbol genealógico también depende quizá como terapeuta, como uno los motiva, ¿no?
Claro.
Pero a la gente le gusta, a la gente le gusta saber su pasado. Yo creo que ahora, quizá, no sé antes, pero quizá antes también estaban siempre igual los abuelos que te contaban. Lo que pasa que ahora se perdió mucho también esto de darle importancia y darle valor a los abuelos, ¿no? Es como que la sociedad está siendo, para mi punto de vista, un poco cruel con las personas ancianas. Porque las personas ancianas son nuestros sabios, son los que tienen la sabiduría, son los que nos dieron todo. Entonces es como que mirándolo desde esto también, desde la realidad, bueno, anda, sentate, armate un mate, tomate un tecito con el abuelo, con la abuela, preguntale, che, abuelo, ¿cómo era de chico papá? ¿Cómo no sé qué, no sé cuánto? ¿Cómo me...? ¿No? Un poco como eso, no tirarlos como, bueno, está, ya está viejo, no sirve, o ya molesta, o ya no sé qué, porque estás tirando una gran información tuya de tu vida, claro. ¿No? Y bueno, es como valorar un poco todo eso, ¿no?
Laura, hoy vamos a tener que dejar por acá, pero este tema es como que empieza, ¿no?
Empezamos con...
¿Lo vas a poder
continuar? Sí. Vamos a seguir en la columna de Ciencia y Corazón los miércoles, hablando de todo esto. Bueno, los que quieran también como hacernos preguntas, ¿no? También son bienvenidos, así que bueno.
Y te encuentran, por ejemplo, en Instagram, en
Ciencia y Corazón. Sí, ahí está. Ah, bueno, porque bueno, ahora lo estamos transmitiendo en vivo. Está bueno, es otra forma,
claro,
¿no?
Claro que
igual
sí.
La radio es la radio, siempre lo digo. Te ponen la lucecita roja y esa adrenalina de la radio es hermosísima, hermosísima.
Muchas gracias, Laura.
Gracias a vos, Gustavo, por este espacio. Y bueno, es el comienzo de muchos encuentros, si Dios quiere, para seguir hablando de todo esto.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.